Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love.
Durante esta cuarentena hemos hecho mucho hincapié en Fin de Semana en lo importante que es mantener la comunicación con nuestros amigos. Y como todos los domingos, mantenemos también nuestra promesa de hacer una llamada a una de esas personas que en estos años han sido incondicionales del programa. Y hoy hablamos con José Luis García, con respecto al cual sobran las presentaciones. Es uno de los directores de cine consumados de nuestro país y un referente de la cultura española. Querido José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo has llevado el confinamiento? Esto bueno, para los artistas me interesa mucho.
Pues yo creo que estupendo. Vamos a ver, hay un tipo de personas a los que nos gusta, por ejemplo, leer, o te gusta la música, o te lo pasas bien viendo películas. Entonces es como unas vacaciones. De repente estás estupendamente porque no tienes ningún tipo de compromiso al día siguiente. Es decir, que empiezas a estar en un mundo, sí, de vacaciones, relajado. Escribes, lees y te vas acostumbrando incluso a ese tipo de vida, ¿no?
Y, pues es que es tremendo porque tú, por lo visto, tu mujer estaba fuera cuando se produjo la epidemia y has tenido que pasar el confinamiento solo.
No, unos días al principio, sí, porque estaba en Montevideo. Entonces fue de las últimas personas que coge vuelo de allí y entras aquí. Lo que pasa es que, claro, al pasar un aeropuerto de allí, un vuelo, otro aeropuerto aquí, pues entonces estás también en un periodo de confinamiento. Pero como estas cosas realmente no se ha sabido nunca nada, ni se sigue sabiendo, ni ahora os oía decir que viene una, no sé, el virus ahora a vaina, ¿por qué? Por el calor. Yo creo que no se sabe exactamente en qué consiste el tema. Bueno, lo mejor es guiarte por el sentido común y esto, y ver que es algo que tiene que pasar un tiempo para descubrir exactamente, y mientras estás en ese tiempo, cumplir con todo, con eso de estar a unos metros, con salir, claro, a la calle a las horas que te dejan y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos muy claro, no ya nosotros, ni siquiera los epidemiólogos, exactamente si este es un virus parecido a otros, a la gripe, a no sé. Entonces, no sé, parece que en unos sitios está fenomenal y de repente, tipo Brasil, no es así. Es algo extraño.
Es,
¿no?,
muy desconcertante, sí. Tiene, claro, un comportamiento muy raro porque primero hablamos de consecuencias respiratorias, ahora resulta que tantos, sí, amigos tienen consecuencias neurológicas o tienen, sí, consecuencias de otro tipo. Y, en fin, se oyen todo tipo de cuestiones. Creo que has definido la pandemia como una tercera guerra mundial. ¿Por qué?
Sí, bueno,
¿qué es?
Pasa que todo el mundo pensábamos que una tercera guerra mundial sería contra alguien, o ¿no?, una parte del planeta contra otro, ¿no? Y mira por dónde, esto es distinto, porque estamos confinados, está la gente, las ciudades vacías, hay una sensación extraña, es contra un virus, nadie pensaba que iba a estar todo el planeta de acuerdo contra un virus, pero como el nuestro es un planeta y la humanidad y somos todos tan raros, acabaremos también peleándonos entre nosotros. Es una cosa complicada.
Qué barbaridad. La verdad es que para un cineasta las imágenes de las calles, como los cuadros de Antonio López, el silencio extremo, tiene que haber sido una impresión incluso cinematográfica, ¿no?
Sí, bueno, es que yo tuve la suerte de filmar, por ejemplo, Madrid vacío hace unos años para una para una película que hice para la televisión, ¿no? Y lo que pasa es que no, no es lo mismo. Ahí tendríamos que esperar a un, me parece que fue un 12 y 13 de agosto, un fin de semana, que no hay nadie, verano, coges unas horas tremendas, como puede ser entre las 3 de la tarde y las 4 y media, entonces sí, logras coger la Castellana, la Puerta del Sol, la Gran Vía, y la pillamos vacía. Y luego por la noche también lo puedes hacer, ¿no? Cuando son las 4 de la mañana, logras hasta que no haya ningún automóvil. Pero esto es típico de la ciencia ficción, películas como La Hora Final, donde aquella película de Stanley Kramer, que es el final del mundo, la radioactividad solo está ya libre de ella y, en Australia, y veíamos las ciudades de Australia tremendamente vacías. Era una impresión muy buena, no la habíamos visto nunca nadie, ¿no? Y veías
sí, era raro, raro. Claro, ahora aquí sí, hemos tenido a Antonio López, al pintor, también aquí con
claro, la
Gran
Vía
de los Amigos, y es que sí, flipaba sí, porque él había pintado esa circunstancia y de repente la veía hecha realidad. Es estremecedor. Oye, ¿tú has pasado sí, miedo o te has atrevido a salir cuando pusieron el horario de paseos? ¿Cómo has reaccionado psicológica, anímicamente?
No, miedo no, lo único que cuando han dicho de pasear, por ejemplo, pues por aquí en Menéndez Pelayo, pues es que eso era la COVID Avenue, porque claro, era tremendo.
La COVID sí, Avenue.
Sí, claro, era tremendo, porque para arriba, para abajo, era mucho más que cuando la Feria del Libro. Entonces yo entiendo que hay que tener un sentido y un poco, ir un poco, poco a poco, poco a
claro,
poco. Entonces, no sé, yo es que tengo la sensación de que no se sabe nada, puede haber. Cuando éramos chavales, ¿qué nos decían? Lo malo no era la enfermedad, era la recaída. Nos decían, ten cuidado, que la recaída es muy mala. Entonces, yo no sé si va a haber aquí recaída, repunte.
Sí, hay recaídas. Bueno, primero hay recaídas personales. Y luego lo del otoño, pues está ahí con un gran interrogante, claro.
Sí, bueno, porque se ha decidido esto de... Como tú dices, antes era la vida respiratoria, pero bueno, tú, hay gente que respiraba estupendamente y lo tenía. Lo malo de esto es que lo puedes tener y se te puede quitar, pero lo puedes volver a coger. Es decir, que nunca estás a salvo. No era como antes. Yo he tenido ya el sarampión, pues ya no lo vuelves a tener, o las paperas, eso que se tenía de chaval. No, aquí puedes tenerlo, curarte y volver a tenerlo. O sea, que es muy raro.
Oye, creo que has encontrado, José Luis García, costumbres nuevas, que hablas con tu mujer a través de una ventana, que tu hija te lanza el periódico desde la calle, que recibes comida en la puerta. ¿Todo esto tan extraño? ¿Por qué?
No, hombre, no, comida en la puerta no, eso que se pide, a mucha gente pide que te envíen cualquier tipo de comida, ¿no? Y lo de mi hija sí es cierto, ¿no? Pide. Ahora ya dentro de nada, pues ya esto ya habrá terminado, ¿no? Me trae los periódicos, y es la única manera también de vernos un poco, ¿no? Viene con el coche y con esta cosa, parecen imágenes de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Cuando vas con la puesta, con la mascarilla, ¿no? Y no nos hablamos de una ventana, la laboral normal. Eso fue, si es que llevamos 3 meses.
Eso fue antes.
Yo llevo desde el miércoles aquel que estuve trabajando, que fue, lo tengo bien claro, el partido del Atlético de Madrid que jugó contra el equipo inglés, contra el Liverpool, fue un miércoles. Desde ese día ya no se sale. Entonces son 70 y tantos días los que llevamos. Entonces
sí,
eso digo que te acostumbras, ya llega un momento que te acostumbras.
Me preguntaban mucho sobre el ámbito de la cultura, ¿verdad? O sea, por un lado hemos visto ensayos para que la gente vea obras de teatro o películas de cine con separación entre los asientos, arrancando de las plateas los asientos. Por otro, me pregunto cómo se puede hacer un rodaje o cómo se pueden besar los actores.
No se puede, ¿no? Ni bueno, y es muy raro todo esto de ir a un museo y vas como, es que eso es una sensación todavía peor, ir al teatro, y entonces tienes que sentarte, por ejemplo, en una butaca de pasillo, pero detrás de ti y delante tampoco tiene que haber nadie, tiene que ser a tu izquierda 4 butacas después, pero tampoco detrás o delante de una de esas. Yo creo que no, aparte de eso, con las obras de teatro, digo, el único que estará ahora que se puede poner será Bertolt Brecht, por eso de la distanciación, ¿no? Claro,
sí,
es el único que, porque porque si no, no tiene sentido. No ya que se vayan a besar en una película, sino un abrazo, el cogerse de la mano, es muy complicado, pero ya no solo eso sería el rodaje. Tú tienes que ir a buscar un actor por la mañana, tiene que ir un coche de producción y va a buscarle, y entonces, ¿qué pasa? Vas a buscarle también, aunque vayas con mascarilla, en maquillaje hay que lavarse el pelo, maquillar a una actriz, es muy, muy complicado. No sé, pues yo creo que no se puede, salvo que todo esto pare y entonces se vuelva a una especie de vida cotidiana y como era antes. Y es muy 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 difícil. Yo creo que esto para los sociólogos es fantástico, porque es, no sé, es algo que no estaba previsto.
Bueno, para los sociólogos y para los cineastas, que de aquí puede que salgan buenas películas.
Sí, pero me refiero que para un sociólogo es un campo casi interminable, el comportamiento que tenemos que tener, todas las cosas que hay que hacer. Para una película, bueno, tú puedes rodar una película, pero como, no sé, como la... Como
no,
la
no, me refiero que en el futuro sin duda habrá películas sobre esto, sobre el gran confinamiento.
Ah, bueno, sí, de eso habrá, pero eso enseguida se pasa de moda. Yo creo que con esto lo que habrá habido, ya lo veremos cuando lleguen las estadísticas, más horas de televisión que en la historia, ¿no? Más horas que se han visto series y películas nunca, en teoría, que se ha leído más que nunca, aunque en España no era muy de leer la gente, no ha sido muy de leer, pero no habría más remedio. Por las noches, a cualquier hora, la gente ha tenido que leer, ha tenido que, no sé, que haber una comunicación mucho mayor, pero por eso digo, los sociólogos tendrán un campo ahí limitado.
Oye, por último, ¿es verdad que estás escribiendo un libro sobre películas malas?
No, empecé a hacerlo sobre películas malas, pero ya sabes que eso va variando y entonces ahora pues lo voy a llamar Infravaloradas, ¿no? Sí, bueno, ya sabes tú que empiezas... hay mucha gente que dice, ¿qué tal la película? Ah, es muy mala, pero nos hemos reído mucho. Y, bueno, entonces no era tan mala, ¿no? Porque es muy difícil que te lo pases bien. Entonces pasa un poco, como digo yo, como con las mujeres buenas y las mujeres malas. Que las mujeres buenas a veces no son tan buenas y las malas, pues realmente no son tan malas del todo. Entonces ha habido muchas películas, claro, hay muchas películas que las juzgamos y que dices que son malas y no. Son entretenidas, son películas divertidas, sin pretensiones, y que están muy bien, películas simpáticas. En cambio hay otras llenas de premios y de galardones que las vuelves a ver y son películas pretenciosas y no, les falta algo de vitalidad. Pero bueno, entonces esa fue la idea, de hacer un libro sobre películas malas. Pero ha ido evolucionando estos días y entonces sobre gente infravalorada en el cine, mujeres estupendas y actores también fenomenales, directores, películas infravalorados, han tenido la suerte de tener muchos esos de los críticos a su favor y bueno, y no han recibido prácticamente ningún halago y están como olvidadas y perdidas en lo que es eso de la historia del cine.
Hay una cosa, por despedirnos ya, que me ha gustado muchísimo que has dicho y que me ha llegado al corazón, la verdad, que te hubiese gustado leer las crónicas de David Gistau sobre esta circunstancia. ¿Y qué verdad es? Me ha producido mucha impresión, ¿sabes? Porque ves lo que amas a las personas cuando notas el vacío que dejan, y en el caso de David se sumaba una enorme sensibilidad.
Sí, claro. Es que a mí me hubiera gustado saber que hubiera él pensado y escrito con esa maravilla, maravillosa narrativa que tenía David sobre estas situaciones que estábamos viviendo, que era todo como por primera vez, ¿no? Era primera vez en cualquier relación que se estaba produciendo. Y David era una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida.
Es
y
verdad.
Además, sí, era un tipo especial en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ha sido verdadera fatalidad, ¿no? Y lleno de vida en un momento extraordinario de su creatividad y de, bueno, y como sabes, hemos compartido tantas veladas de boxeo, de fútbol, de, y entonces, bueno, son esas personas que parece que no, pero casi no hay día que no te acuerdas de él y que dices eso, ¿qué hubiera pensado David de todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso es uno de los malos recuerdos que te estás llevando últimamente, que claro, por edad tienes que llevarte muchos porque porque has conocido a mucha gente y esto, aparte de lo de la epidemia, ya sabes que suenan muchas balas y que estamos ya dentro de un campo minado por la edad donde te vas yendo.
Eso es evidentemente, pero es así, claro. Bueno, y porque es la condición humana, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que se nos había olvidado es que todos tenemos la mala costumbre de morir. O sea, que esto es una de las consecuencias de la pandemia que curiosamente
nos ha puesto.
Como decía
aquel, ¿no? Se está muriendo gente que no se había muerto nunca, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo sé que Garci tiene costumbre de escuchar música mucho, que oye desde Mozart a los Beatles, de Sinatra a los Rolling Stones. Y yo creo que nos podemos despedir con una de las variantes que más te gusta, que es la séptima sinfonía de Beethoven.
Sí, el segundo movimiento. Eso es lo que más me gusta a mí. Creo que es algo especial. No tiene nada que ver con nosotros. Es como algo, una elevación extraña hacia... Yo creo, Cristina, que lo nuestro es incomprensible. Pero si hay una rendija de que podamos aproximarnos a este gran lío, gran misterio que tenemos, es la música. Dicen que las matemáticas, lo que pasa es que yo soy de letras y de matemáticas nunca he sabido nada. Pero la música te acerca a algo desconocido, ¿no? Y en este caso, ese momento es algo increíble.
Rescata una nostalgia con la que hemos nacido. Y un deseo
que no se
infinito,
sabe de
¿no?
dónde viene, que no
sí,
se
pero
sabe
que
de
tenemos curiosamente plantado en el corazón, lo cual es un
por
dato
supuesto.
De la realidad.
Venimos con ello, con algo extraño, sí, es verdad.
José Luis Garci, qué pasión, qué gusto oírte, amigo. Nada, que vayamos recuperando poco a poco el ritmo de lo cotidiano.
Venga, ojalá.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un beso
adiós,
muy fuerte
adiós.
Para todos.